Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan la hora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Seguimos haciendo radio, como es normal, y seguimos jugando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
¡Esa!
¡Señora!
¡La segunda!
Señora.
Que me atropella, por el amor, ponga el intermitente por lo menos. Que iba a decir que Carlos Honorato hoy, en su juego de audiencia visual, nos traslada a la década de los 90
del
siglo pasado. ¡Eso!
¡Eso!
Exactamente.
¡Esa! ¡La tercera!
No, solo hay dos señoras en la foto.
Hay una foto colgada en nuestra cuenta de Twitter en la que se ve a dos mujeres.
Sí.
Jóvenes en una gasolinera echando gasolina. Y hay muchos detalles que nos pueden dar pistas del año en el que está tomada esa fotografía.
Claro, entre ellos el precio en pesetas del combustible. Que, bueno, traducido a los precios de hoy, a más de uno le causará un poquito de rabia. Es que no llegaban a 60 céntimos.
Madre mía.
El litro de gasoil. Ahora está en algún momento a 1,30. En algún momento.
El gasoil, porque si le pones en la gasolina, hoy estaba a 1,47.
Sí.
Cuidadito.
Había ahí un kiosquito.
En las más caras.
Había un kiosquito para solicitar un crédito, para si querías echarle algún litro de más.
Una hipoteca sobre tu casa para poder poner gasolina. Eso sí, hay gasolineras donde está a 1,32, cuidado.
Sí.
Busca, compara.
Busque, compare y si encuentra algo mejor.
Algo barato. Yo desde luego lo tengo clarísimo, aunque me tenga que mover un poquito más. ¿Tú te acuerdas cuando había, cuando se anunciaba que la gasolina iba a subir 2 céntimos el litro?
Y era un drama.
Se montaban unas colas.
Era un drama.
Bueno, pues es que ahora hay diferencias de hasta 12 céntimos entre unas gasolineras y otras. Hombre, yo creo que merece la pena, porque con 3 depósitos llenas el cuarto gratis, quiero decir.
Sí, así es, así de claro. Bueno, pues en aquel momento...
Y es la misma gasolina, ¿eh?
Sí, la misma.
Cuidado, que nadie piense que es que es una gasolina de segunda,
es que
le
echan
agua.
Una de las cosas que ponía el titular de la portada de ABC que hemos puesto en nuestro Twitter es: empieza la guerra por el precio de las gasolinas.
Madre mía.
Empezó entonces.
A 60 céntimos.
A 60 céntimos. Bueno, la portada es del 92, del 94, del 96 o del 98.
Esa, la segunda.
Eso es lo que hay que acertar. Ni caso de esta señora, que es una histérica.
Sí, está,
y le da lo mismo.
Está todo el día. Está todo el día ahí troleando. 92, 94, 96 o 98.
Bueno, pues jugar es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, observar todos los detalles, desde la ropa de esta señora que está poniendo gasolina.
Alguno de los
precios,
titulares que hay.
Hombre, el modelo del coche, lo que se pueda ver.
También.
Y dar a seguir el hilo y votar por la opción que creemos que es la correcta. ¿Cuándo está tomada esta fotografía? ¿En qué año está tomada?
Bueno,
¿cómo va la cosa?
Pues en última posición está el año 96 con el 13%. Después tenemos empatado el 92 y el 98 con el 25% cada uno. Y en cabeza a esta hora... dicen que es del año 1994, el 38%.
Esa.
Bueno, pues de momento en cadena,
esa es la que está.
En cabeza, perdón, 1994. Pero esto no quiere decir que sea la correcta.
No.
Es lo que está votando la gente.
Eso es.
A la 1:10, Carlos Honorato nos contará qué año es exactamente.
Sacaré
el de la
fotografía. El dictamen.
Exactamente.
Y diré, es el año tal. Y ya está.
Hasta entonces, hasta la 1:10, a votar.
Sí, por supuesto, a mojarse un poquito y a ver si aciertas.
Mira, lo de, como dice, lo de a mojarse, está pensando en que mañana playa, se va
playa,
a la playa.
Playa.
En fin,
playa.
Qué barbaridad.
Playa.
Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La compañía aragonesa Teatro del Temple, que tiene 25 años de historia ya a sus espaldas, cierra la temporada con dos clásicos en Fiesta Corral Cervantes. El primero es un clásico, aunque es, sí es verdad que es una versión muy especial, hablo del Buscón de Quevedo, y el segundo lleva por título Don Quijote somos todos, y es un retrato de la España vaciada. Es una comedia basada en la novela de Miguel de Cervantes, evidentemente, pero que ha sido escrita por José Luis Esteban y narra los esfuerzos de un pueblo manchego de cuyo nombre nadie se acuerda por no desaparecer para siempre. Todos nos preguntamos, ¿qué sucede con este pueblo? Hombre, lo mejor es ir y verlo en el teatro y en sus funciones. Fiesta Corral Cervantes, por cierto, recuerda a todo el mundo que está en Madrid Río, junto a la Casa del Reloj. Pero hombre, vamos a abrir un poquito boca hablando precisamente con José Luis Esteban y con Carlos Martín. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, o sea que además de interpretar, has reescrito, digamos, de alguna manera, el Quijote trasladándolo a la época actual.
Sí, bueno, reescribir es más bueno. Decir. Reescribir una obra monumental como el Quijote sería un ejercicio de soberbia, ¿no? Lo que hemos intentado es, con mucha humildad, responder a una pregunta que se nos presentó al leer, en realidad, la primera frase de la novela. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Anda, ¿y por qué?
Ya.
¿Y por qué no se quiere acordar de ese pueblo? ¿Qué es lo que pasa en ese pueblo? ¿Qué es lo que le ocurre a los habitantes de ese pueblo? ¿Dónde están? ¿Qué es de sus vidas? Y esas son las preguntas que intentamos responder a través de esta historia que está íntimamente trabada con los episodios centrales del Quijote y especialmente con la figura de Don Quijote de la Mancha, que es uno de los principales mitos colectivos de nuestro país y de nuestra esencia, de nuestra manera de ser, siempre desde el punto de vista de la comedia, porque Cervantes lo que quiso escribir fue una novela trufada de un sentido del humor, en muchas ocasiones, arrasador.
Bueno, Carlos Martín, que también está con nosotros. Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Es el director artístico de Teatro del Temple. Bueno, nos situamos en este pueblo del que nos está hablando José Luis Esteban. Es un pueblo abandonado, como decimos, dejado de la mano de Dios, olvidado, que forma parte de esto que ahora llamamos, de una manera bastante cursi, por cierto, lo de la España vaciada. Pero de pronto ahí aparece un poco bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Se anuncia o hay la esperanza de que se vaya a abrir un parador nacional de turismo y ahí está el pueblo. No sé si en este caso encantado o no tan encantado.
Bueno, los personajes de este pueblo que nos ha construido José Luis son entrañables, porque claro, el pobre médico que nadie va a su consulta, la maestra con la escuela cerrada, el ventero que no va nadie, en fin, es un abanico de personajes muy queridos, pero que algo tiene que ocurrir allí, y al alcalde se le ocurre, pues bueno, meter este juego que en el fondo vuelve a ser un paralelismo quijotesco, ¿no? Que es introducir un poquito de ilusión en este pueblo para que sus habitantes no se derrumben y que a través de la ilusión puedan imaginarse, bueno, estas aventuras y cobrar vida a través de este parador, que en el fondo, pues eso, es un espejismo para que por lo menos esta cosa de más orgánica, más vital, le pueda dar un poco de esencia al pueblo, ¿no? De nuevo.
Bueno, este Don Quijote somos todos lo vamos a poder disfrutar jueves, viernes y sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde. Pero de lunes a viernes a las 7 de la tarde, ahí está José Luis interpretando al Buscón de Quevedo, también una versión, me imagino que no será exactamente la misma que escribió Quevedo.
Pues no es la misma que escribió Quevedo. Lo que hemos hecho de nuevo ha sido intentar encontrar las claves irónicas, las claves de humor, las claves de construcción de un personaje que es un pícaro, que de nuevo es un personaje muy familiar para todos nosotros, y preguntarle qué tal se encuentra en el siglo XXI, qué tal se lleva con la modernidad, qué tal se lleva con las cosas que nos pasan, y entonces intentamos responder a esas preguntas a través de las aventuras de este buscón Don Pablos, que básicamente lo que le ocurre en su vida es que pasa constantemente muchísima hambre, muchísimo frío, muchísimo sueño y mucha miseria, pero siempre, de nuevo, aportando una visión desdramatizada y desacralizada de todos estos asuntos y aportando un sentido del humor muy crítico, muy punzante, muy divertido, porque nosotros estamos convencidos al final de que los clásicos, si lo son realmente, tienen que ser divertidos, porque si no lo son, es que a lo mejor no son del todo clásicos.
Pues tienes toda la razón, si uno va a ver, aparte que es contraproducente, ¿eh? Uno se va a ver los clásicos y se aburre como una mona, pues la cosa como que no funciona, ¿sabes? Demasiado.
A mí siempre me gusta decir que exactamente igual que en el cine, uno de los más grandes directores de la historia del cine de Hollywood clásico, Howard Hawks, decía, la construcción de las historias tiene 10 mandamientos. Los 9 primeros consisten en no aburrir. Y esa es una cosa en la que nosotros compartimos, por supuesto, con Howard Hawks, y que intentamos aplicar a todos nuestros trabajos. Es decir, nosotros no debemos perder de vista el hecho de que no somos notarios, no somos eruditos, no somos filólogos, no somos filósofos, somos entretenedores, somos gente del espectáculo, que nuestra misión, además de contar historias, consiste fundamentalmente en que el público se lo pase bien, que es una cosa que parece que en ocasiones se desprestigia un poquito, pero que a nosotros nos parece pues una de las facetas más dignas del ser humano, la diversión. Y en ese sentido de la diversión, ese sentido lúdico, está muy presente tanto en El Buscón como en Don Quijote Somos Todos.
Bueno, de todas maneras, Carlos, saber que detrás de estas dos obras está la compañía Teatro del Temple es, desde luego, una garantía de que vamos a ver algo muy bien hecho, algo muy, digamos, muy bien armado. Seguramente tenéis una trayectoria profesional a vuestras espaldas muy sólida, con muchísimo prestigio, muchísima calidad. Es decir, que tú debes estar encantado de ser el director artístico del Temple desde hace un montón de años.
Muchísimas gracias, Eli, por estas palabras. Pues hombre, sí que es un esfuerzo de todo el equipo desde hace tantos años por mantener, lo que tú dices, esta calidad. Bueno, acabamos de hacer un triplete en Madrid, acabamos de venir con los hermanos Machado, que hemos estado en Fernán Gómez prorrogando 5 semanas, y ahora con estos 2 espectáculos de los que estamos también pues muy muy contentos y muy orgullosos. Y sí, es un trabajo de equipo, de compañía estable, de provincias, ¿no? Este concepto de las provincias, que venimos a la capital, ¿no? Y que pues trabajamos mucho y gestionamos también ahora un teatro, bueno, ahora ya desde hace 9 años, vamos a hacer la 10ª temporada en Zaragoza con Teatro de las Esquinas, que es un teatrazo de 500 butacas, nada menos, que funciona como un tiro. Ahora estamos presentando un festival de teatro clásico también, que acabamos de inaugurar, o sea que sí que mucho mucho trabajo por parte pues de Alfonso Plou, de María López, de Pilar Mayor, de nuestra querida Pilara también, de todo un equipazo de gente y todos nuestros actores y colaboradores que durante todos estos años estamos ahí en la carretera y en los locales de ensayo trabajando y creando cosas.
Bueno, no solamente José Luis, trabajáis en España, que habéis salido de España muchas veces. No sé cómo está el panorama ahora con esto del coronavirus, si tenéis planes al respecto.
Eso es una pregunta que tal vez debería responder mejor Carlos.
Pues Carlos,
porque él está mucho más dentro de...
Tú vas donde te llevan. Tú eres como una maleta.
Yo al final soy un mandado.
Carlos, que dice, oye, que nos vamos a Miami. Ale, allá que nos vamos, ¿no? Carlos, ¿cómo está el panorama?
Se están empezando a abrir las cositas. Se están empezando a abrir las cosas. Y bueno, se está preparando una gira con... Volvemos dentro de poco, a ver si ya se confirma todo, al Festival Quijote de París con los Machado, donde hemos estado con otras obras del Teatro del Temple, y esperamos hacer un poco la gira también machadiana por Colliure y otros lugares por ahí cerca. Y bueno, otras giras también, he pasado por América del Sur, también América del Norte, Europa, a ver si poquito se va abriendo. Ya sabes que hemos sido pioneros por una cosa o por otra, pero que hemos sido pioneros en este país en mantener los teatros abiertos y las compañías en gira. Y esto ha dado un buen resultado y mucha relación y comunicación con el público. Creo que hemos dado culturalmente ese paso de relación cultural con la gente, con los ciudadanos. Y ahí estamos. Yo creo que bueno, que poco a poco, ya ves que los festivales también se han abierto todos, los festivales de verano, y creo que poco a poco nos vamos a ir incorporando a la normalidad, ¿no?
Pues ojalá sea así. Nosotros, los que no pertenecemos a la compañía, los que no nos vamos a subir al escenario, sí tenemos una cita con vosotros en Fiesta Corral Cervantes, en Madrid Río, junto a la Casa del Reloj, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, con esa interpretación del Buscón de Quevedo, y los jueves, viernes y sábado a las 9 y los domingos a las 7, hablo de la tarde, con Don Quijote Somos Todos. Allí nos vemos. Carlos Martín, José Luis Esteban, muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Muchas gracias. Abrazos.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Barbacoa, señores, estamos en la época, bueno, con mucho cuidado, lo de la barbacoa, con mucho cuidadito. Las barbacoas se hacen en casa, se hacen en el jardín de casa, con todas las medidas de seguridad. Uno no puede salir al campo a hacer una barbacoa, entre otras cosas, pues está prohibido. O sea que vaya esto por delante. Dicho lo cual, Marga García, muy buenas.
Buenos días, Eli. Sí, ya invita a todos aquellos que tengan suerte de tener barbacoa en casa, que la hagan. Y si no, la pueden hacer también en una sartén grillada en su casa o encender el horno de 2 a 4.
De la madrugada. Barbacoa nocturna, señores.
En fin. Bueno, vamos a pasar un tupido velo.
Sí. Pero es verdad que cuando dices una cosa, vamos a hacer hoy una cosa sencilla, una barbacoa. Venga, es, tiramos de barbacoa.
Es rápido, es.
Sí, es rápido, pero tiene sus trucos.
Hombre, tiene muchos trucos. Para que sea perfecta, tiene muchos trucos.
Claro.
¿No?
Porque no puede lanzarse a montar una barbacoa así a lo.
A quemar.
A lo heavy. No. Sí. Hay que tener en cuenta muchos factores que son de los que hoy vamos a hablar.
De los que hoy vamos a hablar para tener pues esa barbacoa que todos queremos, ¿no? Con una carne jugosita, con una carne doradita. Pero claro, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que la carne tiene que estar siempre a temperatura ambiente, ¿vale? No hay que sazonarla antes, no hay que echarle aceite, porque hay gente que engrasa un poquito, pues eso, si va a hacer pollo, va a hacer conejo, lo engrasa un poquito. Pero si el fuego está como tiene que estar, no hace falta engrasar la carne porque no se te va a pegar, además, ¿no?
¿Y cómo tiene que estar el fuego?
El fuego tiene que estar, cuando tú te acercas a una barbacoa, si tú sientes ese calor que dices, voy a dar un pasito hacia atrás.
No me puedo acercar, sí, que te da así para atrás.
Aunque tengas que echarte nada, medio pasito, ese fuego todavía no está óptimo. El carbón tiene que estar rojo, brillante, las llamas, por supuesto, tienen que haber desaparecido. Y tiene que tener el carbón o la encina o lo que utilicemos, tiene que tener como una capa gris, ¿no? Como que ya está quemada esa madera o ese carbón. Y el paso hacia atrás es que es fundamental.
Tenemos que dar un paso hacia atrás, no hagamos la barbacoa
porque
la vamos a chamuscar.
Vas a hacer que la llama de nuevo se incendie y te queme la carne, que es justamente lo que no queremos. Carne siempre a temperatura ambiente, ¿no? Ya hemos dicho, tiene que sacarla un par de horas. No hay que llenar tampoco la parrilla en exceso, ¿no? Que a veces es verdad que cuando te juntas muchos, pues coges la parrilla y ahí no hay ni un hueco, ¿no? Entonces la tienes de chorizo, de panceta. Y no, hay que dejar espacio entre las piezas para que el oxígeno pues circule entre las piezas, entre los alimentos y se haga correctamente. Tampoco hay que pinchar la carne a la hora de voltearla, que solo se debe voltear una vez. Esas manías que tenemos de darle la vuelta a la chuleta.
Y vuelta,
nada, hay que darle nada, una sola vuelta y utilizar unas pinzas o una pala. Eso de pinchar la carne, ningún tipo de carne, salvo el chorizo, que sí hay que pincharlo un poquito. Y la morcilla también. Yo la morcilla recomiendo siempre ponerla en papel albal, porque tiende a romperse, tiende a romperse, ¿no?
Pero la carne hay que pincharla porque suelta jugo.
Claro,
y se queda reseca.
Seca,
pierde todo, digamos,
toda la gracia.
Pues eso, el juguillo interior.
Que tiene que estar, efectivamente. Tiene que estar. Y luego los aderezos, que a veces ponemos alguna salsita, siempre es mejor añadirlo al final, sobre todo si añadimos una salsa barbacoa o una salsa que lleve algún tipo de mostaza o algo, porque lo que vamos a hacer es que los azúcares que lleva la salsa se va a quemar y se nos va a chamuscar. O sea, eso es fundamental tener en cuenta. Luego hay que tener una barbacoa tranquila, ¿no? Sin esos mosquitos tan molestos, ¿no? Que parece que también van a pasárselo bien con nosotros, ¿no? Que tienen así como su espacio en las barbacoas. Pues no, hay que intentar quemar plantas en las brasas, ¿no? De echarle el romero, hoja de salvia, eucalipto, lavanda. Cuando tú enciendas el fuego, ese aroma que suelta la planta quemada ahuyenta los mosquitos.
Ah, mira, está muy bien saberlo.
Sí, sobre todo el romero. E incluso si te sientas a cenar y ya has terminado la barbacoa, deja unas ramitas ahí para poder cenar o comer tranquilo. Luego hay que evitar echarse uno colonia, ¿no? Porque la colonia es un imán para los mosquitos, ¿no? El color blanco, lo mismo, ¿no? Hay que pasar un poquito desapercibidos, ¿no?
Para que no nos vea el mosquito.
Y luego tener plantas en la mesa también nos ayuda, ¿no? Como la lavanda, el romero, la menta, el eneldo, la albahaca, son plantas que van muy bien para ahuyentar los mosquitos. Tener un ventilador, ¿no? Que dices, un ventilador, pues igual que a veces por la noche enciendes, te sacas el alargador para encender un foco y hacerte una buena chimenea, aparte de que te va a dar ese ventilador, ese airecito, ahí sí que ya no vas a tener ningún. Ahí incluso te puedes olvidar hasta de las plantas.
Ya.
Porque el propio aire que desprende el ventilador los va a mantener alejados.
Pues mira, muy buenos trucos para mantener a moscas, mosquitos y avispas alejados de la barbacoa, porque es muy, muy molesto. Sí. Bueno, tenemos nuestra barbacoa con ese fuego al que nos podemos acercar, ya con esa capa gris. Tenemos el producto que vayamos a poner en la barbacoa, lo tenemos preparado ya barato. A temperatura ambiente.
Vamos a buscar uno barato primero.
Vale, porque es verdad que siempre tendemos a pensar en la hamburguesa, en el chuletón, en el chorizo parrillero, que diría Georgie Dar, ese tipo de cosas. Pero barbacoas se pueden hacer de todo.
De todo, Eli, de todo. Mm. Sin duda, lo más económico siempre es el cerdo y el pollo, ¿no? El pollo es versátil, es muy fácil de preparar y la parte más jugosa, ya sabemos que son el muslo y el contramuslo del pollo, preferiblemente, al ser posible, con piel y con hueso, bajo mi punto de vista. Luego, las alitas de pollo también dan muy bien resultados, sobre todo para los niños, ¿no? Son además ideales para embadurnarlas bien de salsa barbacoa y luego mancharte bien esos dedos. Las salchichas también funcionan. Una pechuga también la puedes coger, la puedes trocear.
La pechuga es más seca.
Pero si le pones una en brocheta, le pones en taquitos, brocheta, le pones un tomatito cherry, le pones una seta, un trocito de piña, un trocito ahí puedes, con las brochetas puedes jugar y añadirle todo lo que quieras, pero es verdad que es la parte más seca. Podemos incluso utilizar el contramuslo también para utilizarlo para brochetas. Luego el cerdo, a ser posible, tenemos que intentar que sea ibérico, ¿no? Porque tiene más grasita y eso pues nos va a aportar más jugosidad. ¿Qué piezas son buenas para del cerdo para la barbacoa? Pues tenemos el costillar y la panceta. Yo creo que no hay una barbacoa. Es más, tú haces una barbacoa y no pones panceta y no creo que te miren muy bien, ¿eh?
Ya.
No te...
Fundamental.
La panceta sí, es acabado crujientito por fuera. Yo creo que es deseado por todos. Y luego tenemos el conejo, también esta carne blanca que parece que no tiene muchos amigos, pero tenemos que perder ese reparo abierto al libro con unas especias por encima. A la brasa es riquísimo. Los pescados lo mismo, también los podemos hacer en brochetas. Funcionan muy bien los pescados azules como el atún, las sardinas, los arenques, el salmón y el atún lo podemos incluso también poner en brocheta. Las verduras, aquí todas las que quieras, desde las patatas, el boniato, la berenjena, los pimientos morrones, los tomates, el calabacín, las setas, los espárragos, todo eso, o bien lo podemos poner cubierto en papel de aluminio o bien podemos hacerlas directamente sobre la barbacoa. Y luego la fruta, que parece que la fruta también es un olvidado.
¿Se puede hacer la fruta a la barbacoa?
La piña a la barbacoa es súper rica. El melocotón naranja o el rojo, que ahora está tan de temporada. El mango, el plátano, lo podemos poner también sobre la parrilla o podemos poner, si queremos, envuelto en papel de aluminio. Y luego, pues eso, la ternera que todos ansiamos un buen churrasco, una buena entraña, un vacío, un chuletones, el lomo, pues todo esto también forma parte de una barbacoa, y de una barbacoa sin salsas, pues también te resulta como un poco coja, ¿no? Entonces podemos preparar una salsa barbacoa, que la podemos preparar en casa, simplemente tenemos que combinar en un bol tomate ketchup, salsa Perrins, azúcar moreno, un poquito de picante, una cayena, un pimentón dulce y un poquito de vinagre de manzana. Todo esto lo mezclamos muy bien hasta encontrar el punto que más nos guste de la barbacoa. Queremos poner un toquecito exótico, le añadimos un poquito de bourbon y tenemos una barbacoa con bourbon riquísima para los mayores. Podemos hacer una salsa chimichurri también, la más argentina de todas, la salsa chimichurri. En un bol combinamos aceite de oliva abundante, 250 mililitros por lo menos, y ahí añadimos orégano picadito, romero, pimiento rojo muy picadito, el aceite de oliva, sal y vinagre. Todo esto lo envolvemos bien y tenemos una chimichurri. Un pico de gallo, ¿no? También le podemos añadir, que es muy fresco. Picamos, troceamos muy menudito tomate, cebolla, cilantro, perejil y aceite, y luego aderezamos con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Un pesto también va fabuloso, la salsa pesto, ya sabemos, hemos dicho muchas veces la receta de la salsa pesto, ¿no? Albahaca, nueces, el queso parmesano, un poquito de ajo y sal. Y aparte de las carnes, de las frutas y las verduras, pues siempre hay que acompañar también un poquito de hoja verde, ¿no?
Sí.
Podemos hacer las ensaladas de hoja verde, de judías verdes, podemos cocinar unas judías verdes al dente y luego la podemos mezclar con una salsa, un aderezo de mostaza, aceite de oliva, vinagre y un poquito de sal y un poquito de pimienta. Le podemos añadir algunas hierbas también. Podemos hacer una caprese, ya sabemos, mozzarella con tomate y luego pues un poquito de albahaca por encima, una ensalada de pasta, de arroz, de col. Una ensalada de col picante, cogemos una lombarda y cogemos un poquito de repollo, lo cortamos todo en tiras muy finas, las remojamos en un bol con agua y luego preparamos un aderezo, pues aquí le podemos poner un poquito de mostaza, le podemos poner yogur natural, le podemos poner sal, pimienta, un poquito de sal de ajo, que va muy bien, y luego pues vamos añadiendo ahí esos aderezos que vamos un poco acondicionando a nuestros gustos particulares.
Bueno, es que acabamos de hacer un pedazo de barbacoa, perdona. Yo me estoy imaginando esa parrilla.
Qué bonita es.
Con cualquiera de las carnes que hayamos elegido. Y en la mesa, tres o cuatro salsas para variar. Una buena ensalada. Y luego unas frutas que también hemos hecho a la parrilla de postre. Y es que lo tenemos. es muy, bueno, rápido, tiene su liturgia, la barbacoa, hay que encender el fuego, hay que esperar efectivamente a que esas brasas estén en su punto, pero una vez que están, oye, es ponerlo, darle una sola vuelta, como lo acabo de aprender yo bien.
Sí, sí.
Y servir y disfrutar.
Y a disfrutar. Y como es al aire libre y estás con amigos, ese tiempo de espera no resulta inquietante, ¿no? Estás a gusto, no es lo mismo que si invitas a gente a comer y tienes que estar en la cocina, pues eso, preparando pues eso, un plato a lo mejor de pasta, o un guiso, un estofado. Pues no es lo mismo, ahí estás al aire libre, suelen hacerlo los hombres.
Sí.
Eso a mí me gusta mucho también.
Claro, porque tú estás sentada tranquilamente.
Yo estoy sentada con las amigas, te tomas un buen vinito, ahí una cervecita fresca con limón y bueno. Pues
sí, es curioso que la barbacoa es colectiva, ¿eh? O sea, te quiero decir, nadie concibe a una sola persona haciéndose una barbacoa para sí misma. Ya puesto, ¿no? Pues dice, aunque, oye, estoy, pues invito a los vecinos, a alguien, al que pase por la calle, vente que te invito a barbacoa.
Pero cuidado, porque a veces los que hacen la barbacoa no hacen más que picotear. Y
también.
Luego, se quedan con las piezas más ricas, las más doraditas, las más... Hay que estar con un ojo a visor ahí, enseguida, como te descuides, se quedan con lo mejor, porque nunca hay uno solo tampoco haciendo la barbacoa. Siempre estás rodeado de los amigos, del hermano...
Bueno, lo malo es que todos opinan, ¿eh? Yo creo que esa hamburguesa hay que darle... Ya está. Y el otro día dice, no, ¿qué va a estar? Y entonces uno la pincha y el otro llega y dice, ¿pero cómo has pinchado si les está saliendo todo el juguillo?
Correcto, correcto.
Tremendo. Lo mejor es alejarse de la barbacoa. Dejar
pasa, eso pasa.
Al experto, al cuñado experto, dejarle con la barbacoa y el delantal y los demás a disfrutar un poco de las ensaladas, del vinito, como tú dices, y de la compañía. Bueno, todas las recetas de posibles salsas, aderezos, ensaladas, sopas frías para acompañar también la barbacoa, que también es una opción, ¿no? Y antes del chuletón, pues te tomas un gazpachito, un ajo blanco,
qué rico.
Una bichisua, algo que ya tienes hecho en la nevera porque está frío y simplemente es sacarlo y también acompaña muy bien. Bueno, pues todas esas recetas las vais a encontrar de manera muy fácil en gastromantes.com, que es el blog que tiene Marga García, blog fantástico, lleno de fotografías, del paso a paso, de cantidades, no nos podemos equivocar. O sea, seguir las recetas de Marga al pie de la letra es no equivocarse, es triunfar plenamente. Así que, en fin, a lo mejor tenemos que hacer una barbacoa, iba a decir los miembros de este equipo... Los que esto es como los 10 negritos,
ya.
Cuando llegan las vacaciones empiezan aquí a desaparecer.
A desaparecer.
Cada vez vamos siendo menos, que al final nos quedamos tres. Hacemos una barbacoa para tres. Estás invitada, Marga.
Ahí que estaré, claro que sí.
Te va a tocar
claro
estar con el delantal volteando la chuleta.
Me encanta.
Oye,
me lo pido.
Una experta que se haga cargo ella, Marga García.
Me lo pido.
La semana que viene más cocina para gastromantes.
Un besazo, gracias.
Un beso
Eli.
Enorme, hasta
chao.
Luego.
Chao, chao, chao.
¿Sabías que...?
La palabra restaurante nació en Francia en el siglo XVIII. En 1765, un mesonero de apellido Boulanger abrió una casa de comidas en París. Debía ser una persona bastante creativa porque, como reclamo, se le ocurrió colgar en la puerta del establecimiento un cartel con el siguiente lema. «Venid a mi casa, hombres de estómago cansado, y yo os restauraré». La frase tuvo tal éxito que empezó a conocerse el lugar como restaurante. Con el tiempo, el nombre se aplicó a todas las casas de comida y se extendió por toda Europa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su partido.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa. Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leaper with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
A las 10 de la mañana comenzábamos este programa contándoos que hoy, 30 de junio, es el Día Internacional de los Asteroides. Pero también lo es, hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Así que vamos con algunos datos. Las redes sociales tienen 4.200 millones de usuarios a nivel mundial. Aquí en España tenemos 37 millones, es decir, que el 80% de la población accede a estas redes sociales y lo hace sobre todo a través de dispositivos móviles. Pasamos una media diaria de 2 horas utilizando su contenido. Bueno, queremos saber si es mucho, si es poco, si esto nos beneficia realmente o nos perjudica. Queremos encontrar los límites un poco de las redes sociales. Y más si nos fijamos sobre todo en quienes más las usan, que son los adolescentes o los más jóvenes. Ana Virumbrales es psicóloga de la Clínica López Cibor. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de algo que ya forma parte, vamos, ineludible de nuestras vidas, que son las redes sociales. Aquí el problema está seguramente en que muchas personas las utilizan no digamos como un complemento de su vida, sino como uno de los pilares fundamentales de la misma, ¿no? Las utilizan para construir relaciones, para expresar emociones e incluso para conformar una identidad propia.
Sí, 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 así es. Y bueno, y de alguna manera de ahí viene el peligro, ¿no? Porque es cierto que las redes sociales han venido y han venido para quedarse, ¿no? Y es una forma distinta de relación que vamos a tener a partir de ahora y que ya estamos teniendo, ¿no? Y de alguna manera tenemos que empezar a aprender a relacionarnos con ella. No puede ocupar todo lo que es nuestra vida social, sino, como tú bien has indicado, ¿no?, tiene que ser un complemento de nuestra vida.
Claro, lo que nació en un principio como fuente de conocimiento, que era Internet o de comunicación, al final se ha convertido en un elemento de socialización que pasa muchas veces, sobre todo en el caso de los jóvenes, lo estamos viendo, Ani, por encima de lo que son las relaciones personales. Y ahí sí que tenemos que empezar a preocuparnos, porque al final vemos, y lo estamos viendo constantemente en cualquier lugar, en un parque, por ejemplo, a 4 o 5 jóvenes todos juntos que no hablan entre ellos y que están cada uno con su teléfono móvil relacionándose, no se sabe exactamente con quién.
Sí, así es, ¿no? Y una de las consecuencias de alguna manera que puede traer es este aislamiento social del que hablas, ¿no? Nos olvidamos del cara a cara y empezamos solamente a interactuar desde la red social, ¿no? Y es cierto que luego cuando se les pregunta a los jóvenes realmente, ¿no?, qué tipo de interacciones tienen en las redes sociales, no hablan de un nivel de intimidad, ¿no? Hablan de algo más superficial. Entonces, la parte más íntima, digamos, la estamos olvidando ahí.
Bueno, los adolescentes son los que, digamos, son más vulnerables a las malas influencias que pueden tener las redes sociales, que las tienen buenas también, ¿eh? No vamos a demonizar las cosas, todo depende, es un instrumento y todo depende de cómo uno las utilice. En el caso de los padres, ¿qué debemos hacer para, digamos, proteger a nuestros hijos de esa parte negativa que tienen las redes sociales? No sé si debemos establecer normas, si debemos establecer límites o simplemente nos tenemos que limitar a observar.
Vale, la primera, digamos, ¿no?, el primer punto importante sería esa parte que has dicho tú, no demonizar las redes sociales, ¿no? No pensar en algo como negativo, ¿no? Tenemos que tener un poco una actitud positiva hacia ella, entender cuáles son sus beneficios para poder potenciarlos, ¿no? Y para eso es muy importante acompañarlos, mostrar una actitud de acercamiento. Igual que nos interesamos, ¿no?, de la vida social de nuestros hijos e hijas cuando están en la calle, con quién has estado y demás, es importante interesarnos también en esta área, ¿no? Entonces, es parte de mantener una buena comunicación, que esto es primordial en todas las familias, ¿no? Uno tiene que tener una comunicación en familia, saber qué tal les ha ido el día a día, un espacio donde poder compartir las emociones, ¿no? Y en el caso de que pasara algo en esas redes sociales, seguramente que llegarían a compartirlo, porque tenemos ese espacio en familia donde fomentamos este tipo de conversaciones. Hablabas de límites, y sí, los límites son muy importantes, ¿no? Un límite, yo siempre lo digo, es una forma de proporcionar amor. Un adolescente necesita un límite y hay que ponerlo, ¿no? Y sobre todo dentro de ese límite nosotros tenemos que ser el reflejo también de estos límites que estamos poniendo, porque no solamente el adolescente está en este mundo, también los adultos, ¿no? Entonces es muy importante fijar estos límites y además ser reflejo de estos límites que estamos imponiendo. Y si no se cumplen, bueno, pues utilizar una serie de consecuencias, pero nunca, nunca, nunca utilizar las redes sociales como un premio o un castigo, porque las redes sociales es algo lúdico, algo de aprendizaje, pero no lo tenemos que poner en ese lugar, ¿no?, de premio o castigo. Y bueno, y sobre todo fomentar este espacio en familia, donde se realicen actividades juntos sin ese uso del móvil, ¿no? Donde haya un espacio libre de esas redes sociales y donde simplemente estemos ahí, ¿no?, en ese momento y no conectando con otras personas. Y sobre todo si uno tiene dudas acerca de todo esto, ¿no?, pues bueno, saber que hay diversos profesionales ya muy formados, si bien es verdad que bueno, no es una adicción como tal reconocida todavía o diagnosticada, pero bueno, que se puede, hay profesionales formados en el tema y que se pueden resolver dudas acerca de si tenemos alguna sospecha de lo que le puede estar pasando a nuestro hijo o hija y bueno, contar con ello, ¿no?
Bueno, lo de dar ejemplo, fíjate, me parece una de las cosas más importantes, porque es verdad que muchas veces regañamos a nuestros hijos adolescentes y lo hacemos con el móvil encima de la mesa, por ejemplo, mientras estamos comiendo, ¿no? A lo mejor no lo estamos usando, pero lo tenemos ahí puesto por si recibimos una llamada o nos entra un WhatsApp. O nos vamos de viaje y nos dedicamos a hacernos selfies en todas las esquinas y luego pretendemos que nuestro hijo o nuestra hija no saque fotografías y las esté subiendo a su Facebook o a su Instagram o a TikTok, por ejemplo.
Claro, es muy importante, ¿no? Los hijos y hijas, bueno, aprenden sobre todo de lo que hacemos, ¿no? Como padres y madres, no aprenden tanto de lo que decimos, somos un modelo a seguir. Entonces, si a mí me suena el móvil y directamente voy corriendo, ¿no? A ver quién me ha escrito, bueno, pues luego no podemos esperar, ¿no? Que de vez en cuando no esté mirando el móvil a ver si le ha entrado un mensaje a él o a ella también.
Uh-huh. Imagino, Ane, que tendremos que estar también atentos. Ya sé que es muy complicado, es que el oficio de ser padres es complicadísimo. Uh-huh. Además, los hijos vienen sin instrucciones, somos padres y ha ido antes a un cursillo de cómo se organiza esto, ¿no? Pero al estado de ánimo, porque las redes sociales, y creo que esto está comprobado, pueden tener una influencia, en algunos casos muy negativa, en el estado de ánimo de nuestros hijos.
Sí, al final no deja de ser un medio con el que interactuamos, y con todo lo que interactuamos nos genera algo, ¿no? Si yo veo vídeos, bueno, pues que son de estos de risa, pues de alguna manera me voy a sentir pues bien, eufórico, contento, ¿no? Pero ahí no estamos registrando realmente cómo estamos. Digamos que el peligro estaría en, yo no tengo un buen día, no me siento bien, tengo un estado emocional que, bueno, pues negativo y no me paro a escuchar, ¿no? Y utilizo la red social para evadirme de este estado emocional que yo tengo. Y ahí quizá es donde empieza el peligro, ¿no? Y de ahí es muy importante remarcar para qué estamos utilizando las redes sociales. Si es para evadirnos de nuestros estados emocionales negativos, si es por aburrimiento, ¿no? Que esta parte es muy importante. Uno tiene que aprender a estar consigo mismo, ¿no? Y tener un espacio para sí mismo, ¿no? Y enseguida tiramos y, uy, voy a ver qué aparece en Facebook, en Instagram o si me han escrito al WhatsApp, ¿no? Entonces, de ahí un poco está este peligro de cómo influyen en nuestros estados emocionales.
Claro, es que hay muchas redes sociales, Ane, que tienen, digamos, un lado ludópata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú a lo mejor tienes un grupo de WhatsApp y si estás un poco viciado a lo mejor a contar de todo por tu grupo. Pero luego están estas otras redes sociales donde tú expones algo, que puede ser de tu vida, de tu trabajo, de tu ocio, y la recompensa está en conseguir muchos me gustas, muchos likes, de gente que no conoces y no te tendría por qué importar absolutamente nada, porque son amigos, pues no son amigos. Los amigos son otras cosas, ¿no? Pero ese lado ludópata es lo que quizá debíamos cuidar, digamos, con más interés.
Bueno, tú decías ese lado ludópata y es un lado quizá muy adictivo. Sí. De alguna manera es algo gratificante para nosotros. Nosotros empieza a funcionar este sistema de recompensa, ¿no? Como bueno, pues como tú indicabas, como puede pasar en la ludopatía, ¿no? Yo gano y de alguna manera obtengo ese refuerzo, ¿no? Y ese es el lado, digamos, adictivo que pueden tener las redes sociales, ese reconocimiento y ese refuerzo, ¿no? Del que tú hablabas.
Bueno, pues importante que estemos atentos a las redes sociales en muchos sentidos. Primero, no ser nosotros mismos víctimas de ellas, que muchas veces no nos damos cuenta y nos creemos que como somos adultos, pues no pasa absolutamente nada. Después, estar muy atentos a los adolescentes, sobre todo a los más jóvenes que tenemos alrededor, para que no conviertan Internet en una especie de mundo paralelo, olvidándose de que existe un mundo real en el que se van a tener que desenvolver tarde o temprano. Y si hay algún problema, pues acudir a un experto como es Ane Virumbrales, psicóloga de la Clínica López Ibor. ¿Habéis tenido muchas consultas en la López Ibor sobre esta cuestión?
Bueno, es un problema que se manifiesta, yo creo que no suele ser el principal, ¿no? Digamos, debajo suele haber otros problemas que acompañan, ¿no? Yo puedo utilizar puedo hacer un mal uso de las redes sociales, pero ¿qué hay debajo, no? ¿Qué está pasando debajo de todo esto? ¿Tengo una mala autoestima? ¿Estoy teniendo un estado emocional negativo que no estoy sabiendo gestionar? ¿Tengo faltas de habilidades sociales, no? Y de ahí pues me aíslo, ¿no? Y entro en este mundo virtual. Entonces, de alguna manera se identifican muchas veces estos problemas que subyacen, ¿no? A lo que es la propia conducta.
O sea, que esa adicción, sí, en un momento dado a las redes sociales puede estar enmascarando otro tipo de problemas.
Claro, ese es, digamos, es por lo que hoy en día todavía no está reconocido como tal, ¿no? Porque de alguna manera hablaban de esto, ¿no? De que quizás estén enmascarando otro tipo de problemáticas. Dentro de un tiempo yo creo que hablaremos de forma distinta, ¿no? A esto, igual que pasó con el juego y demás, pero por ahora, bueno, se habla también pues de esta parte de qué está pasando, ¿no? Esto es lo que se ve y debajo de lo que no es la conducta adictiva, ¿no? Pues qué está pasando.
Bueno, pues las redes sociales han llegado para quedarse entre nosotros, eso es impepinable, así que aprendamos a controlarlas, a utilizarlas en nuestro beneficio, no que nos utilicen las redes sociales a nosotros, y enseñemos, sobre todo a los más jóvenes, a cómo deben usarlas precisamente para no acabar mal con ellas. Ane Virumbrales, psicóloga de la Clínica López Ibor, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este Día Mundial de las Redes Sociales, que se conmemora precisamente para esto, para saber que existen, que esto lo sabe todo el mundo, pero también para alertar un poco de cuáles deben ser los límites de su uso. Muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Chao.
Pues van llegando las 12 en punto del mediodía, es la hora, por lo tanto, de hacer un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y después tendremos por delante otros 60 minutos de radio que compartir con vosotros desde Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Come on.